Sí, con Florencia Moreno, que está en este momento ya al aire. ¿Y cómo le va, Florencia? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto volver con ustedes.
Bueno, igualmente, muchas gracias por volver acá a la radio. Y sabemos que hay una comunicación telefónica con el profesor Daniel Filmus, que es subsecretario de los asuntos relacionados con las Malvinas, un nombre de un cargo que yo no recuerdo con textualidad, pero está ocupado de la temática de Malvinas y la soberanía sobre los territorios argentinos australes. Así es que le agradecemos al profesor Daniel Filmus habernos atendido. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Emilio lo saluda.
Buen día, Emilio, ¿qué tal? Buen día para todas y todos.
Bueno, enfrente Gracias. De mí está Ariel y Florencia, que va a conducir esta entrevista, y nosotros seguramente vamos a intervenir. Muchas gracias.
Bueno, Daniel, así es. Bueno, él es el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería. Y bueno, antes de irnos puntualmente a su trabajo concreto en la Cancillería, quisiera comenzar preguntándole, bueno, con su antecedente de haber sido ministro de Salud, ministro de Educación de la Nación, bueno, ¿cuál es su visión respecto a cómo viene actuando el gobierno respecto a la vacunación, cómo evalúa esta gestión y, por otra parte, bueno, cómo evalúa el comienzo de las clases?
Bueno, creo que ya hay declaraciones del presidente, del ministro, en la dirección correcta respecto a que cada una de las jurisdicciones, en cada una de las ciudades, en cada una de las escuelas, en realidad también, hay que ver qué mecanismos encontramos para volver a la presencialidad. Hemos tenido un año sin escolaridad presencial. Es verdad que hubo un esfuerzo enorme de los docentes para sostener la virtualidad, pero todos sabemos que cuando no hay presencialidad aumentan las desigualdades, y que hay millones de chicos en la Argentina que no tienen acceso a las redes o que no tienen acceso a la computadora en la casa, o que no tienen acceso a padres que los puedan apoyar, aparte del trabajo del docente. Entonces, sin lugar a dudas, el año pasado fue un año donde aumentó la desigualdad producto justamente de la pandemia. La necesidad de volver a la presencialidad y recuperar las clases tiene que estar de la mano de las condiciones y los protocolos para resguardar la salud. En este sentido, la Argentina tiene 45.000 escuelas, entonces es imposible tener una solución para todas las jurisdicciones y para todas las escuelas que sea unánime. Hay que estudiar lugar por lugar, de acuerdo a la expansión del COVID en cada uno de los lugares, pero también de acuerdo a las condiciones de transporte y a las condiciones edilicias de cada escuela, cuál es el mecanismo, haciendo un esfuerzo enorme para tratar de recuperar la presencialidad, insisto, siempre resguardando la seguridad y la salud de nuestros chicos y chicas y de los docentes, que son los que ponen el cuerpo para enfrentar el día a día la tarea pedagógica del serial, ¿no?
Bien, en este aspecto, ¿usted cree también que se están trabajando bien los protocolos, fundamentalmente también en la vacunación docente y los protocolos? Porque habían algunas críticas que salieron en algunos medios de comunicación que había falta de protocolos para iniciar las clases. En este sentido, evalúa que están siendo bien planteados por el gobierno y que docentes y alumnos van a poder estudiar y, bueno, comenzar las clases de una manera segura.
Bueno, yo te decía recién que mi impresión y mi experiencia, más que como ministro, como docente, es que el protocolo se termina de cerrar en la conversación entre docentes, padres y directivos en cada una de las escuelas. Es muy difícil saber genéricamente qué espacios tiene cada escuela para poder mantener la distancia, por ejemplo. Uh-huh. Hay escuelas que son de jornada completa, donde los chicos pueden alternar algunos en la mañana y otros en la tarde. Hay escuelas que tienen espacios grandes comunes donde se puede dar clases, como salones de actos, Zoom, gimnasio, patios, y realmente permiten mayor afluencia de chicos en cada lugar. Hay que ver el protocolo general, que se está trabajando muy bien a nivel del Consejo Federal de Educación y después de cada provincia. Después hay que verlo en cada lugar. Bueno, en la Argentina tiene, y Mendoza tiene muchas también, 4.500 escuelas rurales. Es probable que ahí el tema del transporte no sea el problema, pero las grandes ciudades van a tener que resolver también el tema del transporte de los chicos, muchos de los cuales van acompañados de los padres. Entonces, me parece que hay un conjunto de variables que, insisto, que sería imprudente resolverlas genéricamente. Por eso, a los protocolos generales que se están elaborando provincia por provincia y a nivel del Consejo Federal de todo el país, hay que discutir después en cada escuela cómo se aplica esa situación. Por ejemplo, no es lo mismo la primaria que la secundaria.
Claro.
Profesor, en la primaria tenés uno o dos alumnos, uno o dos docentes por grado. Es posible mantener la burbuja. Mantener la secundaria, donde los docentes, más bien en la Argentina, son docentes taxis que recorren distintas divisiones, es más complejo. No es lo mismo la primaria, donde naturalmente vamos a tener a los chicos que van a intentar recuperar la escolaridad muy rápidamente, que la secundaria, que después de un año de no ir, va a haber que ir muchas veces a las casas a buscar a los chicos para que recuperen la escolaridad. Insisto que requiere una epopeya enorme, lugar por lugar, porque hay que volver a colocar la educación en un eje central de las familias y, por supuesto, de la política del Estado.
Profesor, haciendo una elipsis y lo llevo al terreno de, bueno, su función actual y hablando de transporte y de las cuestiones importantes. Supimos que Lufthansa, la línea aérea alemana, le solicitó permiso a Argentina para arribar a Malvinas, algo inédito. ¿Qué nos puede decir?
Sí, bueno, que es importante, no es inédito. Argentina requiere, para aquellos que vayan a Malvinas, que es territorio nacional, requiere pedir permiso. Los barcos que van y, por supuesto, también los vuelos, el vuelo de la TAM, por ejemplo, que iba regularmente a Malvinas, que está suspendido por el COVID, es un vuelo que pide permiso, por supuesto, a la Argentina para poder llegar ahí. Para nosotros, y de acuerdo a nuestra Constitución, las Malvinas son claramente argentinas. No podemos ejercer la soberanía porque están usurpadas por la corona británica en un hecho colonial que la verdad que no se puede sostener en el siglo XXI, pero claramente exigimos que quienes quieren ir a Malvinas, que es territorio argentino, como corresponde, hagan el pedido al gobierno argentino, y eso ha ocurrido.
También otra controversia se generó cuando el diario que hay en las Malvinas, que se llama Penguin News, planteó una queja o algo así de que se incorporaran las estadísticas de pandemia de las Islas Malvinas dentro de las estadísticas de Argentina, ¿no?
Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pide a cada país que entregue la cantidad, para que llevan los datos a nivel mundial, la cantidad de infectados que tiene en su territorio. Insisto que la Constitución Nacional no nos deja hacer otra cosa. Parte de ese territorio, sin lugar a duda, ese territorio como tal, como la Georgia y la Sandwich, son territorios claramente argentinos, y cuando Argentina hace sus estadísticas, claro que no puede corroborar los datos porque están usurpadas las islas e ilegítimamente hay un gobierno que está allí, pero Argentina, por supuesto, no tiene otro camino de acuerdo a su Constitución que también incorporar a quienes están con COVID allí, ¿no? Aparte, también Argentina les ha ofrecido a esa población, por supuesto, todo el apoyo y la atención médica que necesitarán, porque quienes viven ahí, nacieron ahí, para nosotros nacieron en la Argentina.
Daniel, sabemos que estás con poco tiempo, así que quería hacer una especie, si puede ser, de resumen de lo que sucedió el año pasado respecto a nuestro reclamo de soberanía en Malvinas y cuáles son un poco las perspectivas también de apoyo regional e internacional que puede llegar a tener la Argentina este año en algunos reclamos que pueda sostener, teniendo en cuenta también que Argentina va a estar teniendo la presidencia pro tempore en el Mercosur.
Mira, Alberto Fernández, el día de la del discurso inaugural, el 10 de diciembre, el 1 de marzo, se comprometió a colocar nuevamente las Malvinas como un eje central de la política de Estado. Esto lo planteó con mucha fuerza, señalando justamente que no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI, y en el discurso del presidente se plantearon tres leyes que eran muy importantes para la Argentina. Las tres leyes fueron votadas este año por unanimidad, las celebró el Ejecutivo, pero las votaron todas las fuerzas políticas. Tienen que ver, por un lado, con la creación por primera vez en la historia argentina de un Consejo Nacional de Malvinas para tratar de tener políticas de mediano y largo plazo, donde están representadas todas las fuerzas políticas y están representados todos los sectores sociales y los especialistas, los juristas, los excombatientes, la provincia de Tierra del Fuego, para discutir y debatir cuáles son las estrategias. Insisto, no puede estar cambiando Argentina de política cada vez que cambia el gobierno, y eso está funcionando muy bien. El segundo elemento, la segunda ley que se fue aprobada, ustedes la conocen bien, que es la de la extensión de la plataforma continental argentina, luego de un trabajo de 20 años, Argentina hoy ha aprobado un mapa de la plataforma continental que hace que Argentina sea dos veces más grande en su suelo marítimo que la Argentina continental. Cuando uno mira el mapa de ese continental, se da cuenta que Argentina no es de Ushuaia a la Quiaca, sino que es de la Quiaca al Polo Sur. Claro. Y eso da una perspectiva de las riquezas que tiene Argentina y de su extensión enorme, que tiene que saber aprovechar. Y el tercer tema fue vender la pesca, actualizando las multas de pesca y generando un consejo para la defensa de la zona económica exclusiva, donde están cuatro ministerios: la Cancillería, Seguridad, Defensa, Agricultura y Pesca, que hoy está custodiando fuertemente los mares argentinos para que no se lleven nuestros recursos. Por otro lado, vos lo decías, hemos tenido el año pasado un trabajo intenso porque hubo que recuperar las declaraciones de apoyo de la Argentina en Malvinas que se habían dejado de lado los últimos cuatro años, y entonces ahí el G77 más China, que son 124 países, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la UNASUR, la CELAC, el Mercosur, la OEA, bueno, todos los organismos multilaterales han apoyado fuertemente la causa argentina y han exigido al Reino Unido que vuelva a la negociación, que vuelva a la discusión bilateral como plantea la resolución 2065 de Naciones Unidas, ¿no? Así que fue un trabajo enorme y hoy estamos, por supuesto, un escalón arriba y siguiendo esta pelea porque los argentinos no conseguimos que una parte de nuestro territorio esté usurpada.
Así es, Daniel. Bueno, muchas gracias por tu participación. Ha sido poco tiempo, así que seguramente te estaremos llamando otra vez porque sin dudas vamos a tener que seguir pensando en cómo recuperar nuestra soberanía en Malvinas y discutir también las políticas de Estado al respecto. Así que bueno, te estaremos llamando en otra ocasión. Gracias por estar hoy charlando con nosotros.
No, gracias a ustedes y por supuesto siempre a disposición.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hablamos con Daniel Filmus, quien está actualmente se desempeña en la Cancillería como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Muchas gracias, Florencia.